Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Hablaremos con Julie Mora, que se caracteriza por disfrutar de una vida muy activa, como la de muchísimas mujeres, pero que a pesar de ello es demasiado importante dar prioridad a sus necesidades individuales, el placer de ser mujer. Hola, Julie. Te agradezco muchísimo, muchísimo por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Hola, Osito. ¿Cómo estás? No, es un placer para mí estar en este espacio tan bonito y poder compartir con toda tu comunidad, que sé que es bastante grande, la experiencia de ser mujer, pero sobre todo de ser mamá, ¿verdad?
Me encanta. Y es que yo te conocí, Julie, en una edición del certamen de Mrs. Universe, pero recientemente tuve la grata sorpresa de enterarme que también comenzaste con un interesante podcast con otras maravillosas mujeres. Contanos un poquito sobre eso.
Sí, verás que estamos muy contentas, somos amigas, pero aparte de amigas, las tres tenemos muchas cosas en común. Bueno, somos cuatro, somos mamás, ¿verdad? Que vivimos el día a día y un día en una mesa de juegos y café con los chicos dijimos, o sea, ustedes han dado cuenta que nuestros audios son de 7 minutos, son mini podcast y que vivimos día a día aventuras muy bonitas que nos gustaría compartir con una comunidad y nos decidimos realizar este podcast que es con mucho amor, que es para las mamás, para las que no son mamás o las que van a ser mamás, inclusive para los hombres, ¿verdad? Tenemos oyentes que nos dicen, me identifico muchísimo porque el carro de mi esposa es como ustedes, me identifico muchísimo porque hay un montón de aventuras que conllevan la maternidad, ¿verdad? Que los papás también y los papás solteros o inclusive tenemos una comunidad muy inclusiva, ¿verdad? Porque ahora también existen dos papás o dos mamás. Eso no nos limita o son parte también de esa maternidad que tenemos y vivimos todos, ¿verdad?
Súper lindo. De hecho, yo he escuchado algunos de los episodios y me han encantado porque, como vos decís, o sea, uno a pesar de ser hombre también se identifica mucho y se vuelve más empático, ¿verdad? De todas las historias que ustedes nos narran, también nos ayudan un poquito como a comprender lo complejo que muchas veces nosotros les hacemos su vida a ustedes, ¿verdad?
Claro, y es un poco jocoso, Oso, porque bueno, en algunos episodios hablamos de las cosas que tenemos que hacer papá y mamá, por ejemplo, para tener intimidad después de los hijos. Hablamos de cosas, de temas muy tabús, como es qué pasa después de un posparto, qué pasa con el sexo después de un posparto, ¿verdad? Hablamos de todas estas cosas que muchas veces para mucha gente es tabú, pero es cosas que vivimos todos los días y viven las parejas también. O cuando tienes un hijo adolescente, ya no es lo mismo. O un montón de temas súper bonitos que tenemos en el podcast y los invito a escucharlo. Se llama Ahora Mamá CR. Somos cuatro mamás, amigas y todas vivimos diferentes situaciones con los hijos. Tenemos hijos con edades similares y con otras no tanto, pero de verdad es súper bonito y creo que es como el día a día de la familia, ¿verdad? Más que todo.
Este episodio lo titulamos Primero Soy Mujer. Es un tema complicado. ¿Vos cómo has logrado, Julie, mantener tu identidad y tus pasiones propias mientras atiendes los roles de ser madre, de ser empresaria y de ser esposa?
Claro, verás que es un poco difícil porque creo que cuando uno es mamá, yo lo veo de esta manera, los hijos son como tu mini proyecto, ¿verdad? O sea, tú tienes a tu hijo y te enfocas y dices, este es mi mini proyecto que tengo, o mi gran proyecto de vida que yo tengo que sacar adelante. Y muchas veces las mujeres, por lo general, nos dedicamos 100% a los hijos, descuidamos muchísimo a veces, incluso hasta el tema de nuestra pareja, ¿verdad? Porque los hijos a veces llegan a ser una prioridad para nosotros. Esto pasa más que todo cuando somos mamás primerizas. Entonces se nos olvida de que somos mujeres, se nos olvida de que somos esposas, se nos olvida de que somos pareja y nos dedicamos a ser mamás, ¿verdad? Tenemos ese pequeño bebé que nos capta toda la atención y la ternura y nos olvidamos de todos esos detalles. Bueno, al menos en mi caso, mucha gente tal vez no conozca mi historia, se las voy a resumir un poco. Mi primer embarazo fue de un niño que hoy en día tiene 14 años, pero fue un embarazo de un bebé prematuro. Él nació de 5 meses y medio, pesó apenas 780 gramos. Tuvo que pasar 4 meses internado en el hospital. Entonces mi hijo se convirtió, no en mi proyecto, mi hijo se convirtió en mi vida. Entonces era como un reto día a día para mí, porque él no caminó hasta que tenía 6 años. Entonces yo pasé 6 años de mi vida dedicada por completo a llevarlo a terapia ocupacional, a llevarlo a todo tipo de terapias, en 11 cirugías. Entonces me enfoqué demasiado en él y cuando ya vi que Santi estaba bien y que yo había logrado, y junto con mi esposo, porque hicimos un equipo, habíamos logrado nuestro objetivo, que fue que él caminara. Mira, hubo un momento de mi vida, Oso, que yo dije, ¿y a dónde está Juliet, mujer? O sea, ¿dónde está esa Juliet que fue a la universidad, que estudió? Yo trabajé para una identidad bancaria muchísimo tiempo, tenía gente a mi cargo, tenía un montón de funciones súper bonitas, y yo me olvidé de todo ese montón de proyectos, ¿verdad?
Claro.
Que eran como Juliet, mujer. También me dediqué mucho al proyecto familiar. Bueno, mi esposo cumplió muchísimos sueños, y un día yo dije, qué lindo, porque todos esos sueños que ha cumplido mi esposo me han llevado a formar la familia hermosísima que tengo, y si tuviera que volverlo a vivir, lo viviría. Pero también se cumplieron muchos sueños de él personales, que obviamente nos ayudaron para crecer como familia, pero eran sus sueños. Y yo en algún momento dije, a ver, Julia, ¿dónde están tus sueños personales como mujer? Hablo de realizarse profesionalmente, hablo de cosas tan pequeñas como participar en un certamen de belleza, que creo que todas las mujeres deberíamos darnos ese espacio de participar en un certamen de belleza. Me acuerdo cuando fuimos a la sesión de fotos con Oso y le dije a Oso, nunca se me olvida, es la primera vez en toda mi vida que me maquillo para venir a la playa y me siento tan hermosa en vestido de baño para que me tomen unas fotos, porque me sentía como una diosa del Olimpo, se lo juro, rodeada de un montón de mujeres maravillosas, pero así me sentía, porque por lo general las mamás vamos con el típico moño, las sandalias, y nos preocupamos que por el bloqueador de los chicos, que por hidratación, por un montón de cosas, y nunca cómo nos vemos nosotras. Y fue una experiencia tan bonita, mira, captaste momentos, vos tenés en tu lente maravilloso, que sos un fotógrafo increíble, momentos que después, hoy en día, después de casi un año, yo digo, qué lindo verme más allá de mamá, qué lindo verme más allá de esposa. En ese momento me veo como una mujer hermosa y divina, o sea, me encantó.
Qué interesante, Julie, porque nos mencionas de esta experiencia que fue un escape para vos de tu rutina, de tu día a día, en donde te enfocaste en vos misma. ¿Cómo influenció ese rol precisamente en ese reinado de belleza en la forma en cómo te percibes a vos como mujer, en cuanto a tu confianza, en cuanto a tu amor propio, el poder haber dado ese paso? ¿Qué representó para vos en tu presente?
Yo te cuento, Oso, para mí hay un antes, una Julie de antes y una Julie después del certamen. O sea, de verdad marcó muchísimas cosas en mi vida, que yo siempre se lo digo a Joana y a Teresa, que son las organizadoras de este certamen de mamás. Hay un antes y un después, porque marcó muchísimas cosas. Yo siempre he sido muy segura de sí misma, he sido segura de mi cuerpo, me siento bien como soy, pero tenía muchos tabús de muchas cosas que yo decía, bueno, yo soy mamá, entonces como Julia es mamá, no se puede poner un vestido de baño dos piezas, porque imagínate, o sea, no. Julia es mamá, y nunca me di cuenta de que tenía un gran potencial para quererme yo misma. Oso, a veces tenemos, no sé, nos dicen, y es algo que me quiero enfocar mucho, mira, qué lindo tu cabello, por ejemplo, y vos nunca te crees qué lindo tu cabello, porque dices, ay, sí, lo tengo muy largo, pero ay, mira, lo tengo aquí un poquillo quemadillo. Nunca nos creemos, o sea, ¿por qué no podemos dar ese paso positivo a decir, sí, mi cabello es espectacular, me encanta? O sea, ¿viste? Me ha costado mucho tenerlo y me encanta. Siempre buscamos ese
siempre
pequeño puntito
pero.
O ese pequeño. Siempre hay un pero, exacto. Y yo digo que el pero anula todo lo anterior. En el momento que vos decís pero, anula todo lo anterior que has dicho. Entonces, aprendí por medio de este concurso, aunque me digan, una de mis grandes complejos siempre ha sido que yo soy muy pequeña. Yo mido 1,58 m y yo siempre he tenido el ideal que una reina de belleza es aquella mujer que mide 1,80 m, súper grande. y llegar, no sé, a una presentación a la prensa y que después me llamaran los medios, La Nación, Seré Hoy, a hacerme entrevistas, porque llamé mucho la atención en esa presentación a la prensa. Yo dije, wow, no necesitaba medir 1.70 m para poder destacar entre 12 o 14 mujeres maravillosas. Entonces yo dije, de verdad me la creo, y empecé a creérmela. Muchas veces yo creo que no creemos en nosotros mismos porque nos apuntamos, y nosotros y nosotras como mujeres somos nuestras más grandes críticas. O sea, nos vemos al espejo y tal vez la gente lo ve lindísimo y nosotros decimos, no, está mal eso. Y aprendí a amarme, aprendí a quererme, aprendí que no soy perfecta, que tengo estrías, que a veces subo y bajo de peso, que soy pequeña, pero aprendí a quererme. Y ¿sabes qué es lo más importante, Oso? A que no me importa lo que piensen los demás. Aprendí que mientras que yo sea feliz, me guste y me agrade a mí, lo que digan los demás será problema
de ellos. Eso es importantísimo. Y de hecho quería preguntarte en términos generales, porque lo que representó el certamen para vos fue algo sumamente especial, algo que te marcó, como vos decías. Pero en términos generales, yo creo que muchos de esos peros con los que empañamos esa visión de nosotros mismos, tiene que ver con la sociedad. ¿Vos pensás que todavía existen desafíos importantes que le impiden a la mujer desarrollarse personal o profesionalmente, porque precisamente la sociedad aún tiene expectativas lamentablemente muy machistas?
Por supuesto, y creo que deberíamos de avanzar, y esto lo hablamos mucho y lo tocamos en nuestro tema del podcast, y quiero darte un ejemplo. Romantizamos, por ejemplo, la maternidad. Tengo muchísimas amigas que son mamás, que aman a sus hijos, pero me han dicho, es que yo no nací para ser mamá. O sea, lo amo, lo quiero, pero no me gusta. Yo amo a mi hijo, pero hay muchas cosas de mi espacio personal que todavía me cuesta poder compartir, como decir, voy a hacer con mi tiempo lo que yo quiera. Ay, no, mira, no puedo porque no tengo quien me cuide a mis hijos. Y eso no quiere decir que no ames a tu hijo. O sea, hay por supuesto que lo amas, pero muchas veces romantizamos la maternidad y tenemos como ese ideal machista de muchas cosas de las mujeres. ¿Por qué una mujer, por ejemplo, no puede ganar igual que un hombre? Si hay mujeres súper brillantes que tienen carreras, siempre hay como esa brecha entre el hombre y la mujer, y creo que hay que derrocar como todo ese espacio machista que todavía existe, y que muchas veces, que también lo tocamos en el podcast, decimos, ay, es que yo tengo un esposo tan bueno, porque miras que fui de viaje y él me ayudó con los chicos. ¿Cómo me ayudó? O sea, nosotras mismas creamos ese... O sea, ese punto me dice, no, es que no me ayudó, es una paternidad compartida, es su obligación también, es obligación del papá cuidar a los chicos, no es me ayudó, no, es nada más, se solidarizó conmigo, fue empático conmigo y también ayudó en el proceso de crianza de nuestros hijos. Es algo que es una obligación tanto de papá como de mamá. Entonces creo que debemos como sociedad botar muchos paradigmas y un montón de cosas de machistas que las mismas mujeres llevamos en nuestra mente, y que nosotras mismas creo que nos han impuesto como ese chip en la cabeza. Por ejemplo, a mí no me gusta estar embarazada. O sea, si vos me preguntás, ¿te gustó el embarazo? Yo te digo, mira, Oso, es de las peores cosas que yo he vivido en mi vida. Lo más lindo para mí en el embarazo fue sentir a mi bebé cuando, o a mis bebés cuando me daban una patadita. Pero yo no era dueña de mi cuerpo, no era dueña de mis sentimientos. O sea, yo de pronto lloraba y mi esposo me decía, ¿por qué lloras? Yo le decía, no sé, yo solo quiero llorar. Porque no eres dueño de tus sentimientos, no eres dueño de tu cuerpo, no eres dueño de tus emociones. Y a mí no me gusta estar embarazada. O sea, no me gusta. Y todo el mundo me dice, qué grosera, usted creó vida. Sí, maravilloso, yo creé vida y la amo, la vida que creé, pero no me gusta. O sea, no me gusta verme gorda, no me gusta sentirme que me como algo y ya tengo el reflujo aquí en la garganta, porque no me gusta, o sea, no me gusta. Y hay muchas mujeres que aman estar embarazadas. Entonces, es súper respetable, como también respeto muchísimo las mujeres que hoy en día dicen, mira, no quiero ser mamá, no quiero ser mamá, no me gusta ser mamá. Y es algo súper respetable, matrimonios que tienen 7, 8 años y su proyecto de vida es otro, su proyecto de vida es viajar, su proyecto de vida es de emprender, su proyecto de vida, y la maternidad y la paternidad no están en su mapa. Y yo creo que la sociedad a veces nos ha llevado como a eso, o los novios que tienen 9 años de ser novios, ¿cuándo se casan? ¿Por qué tenemos que seguir un patrón que simple y sencillamente yo digo que a este mundo vinimos a ser felices, y lo que nos haga feliz a cada uno no tiene que ser lo que la sociedad nos dicte?
Julie, y ahora que nos mencionabas lo de lo de el reto, el logro, el proceso con tu hijo. ¿Recuerdas algún otro momento específico en donde vos te sentiste que tenías que elegir entre ser una buena madre o esposa y seguir tus propias ambiciones y tus propios deseos? Ese momento en donde dices, tengo que tomar esa decisión, y que a veces ni siquiera está en tus manos el hacerlo, te toca, pero tenés que decidir, y muchas veces no dudas que sacrificas esos deseos y esas ambiciones por lo que la vida te ha puesto por delante. ¿Qué otro momento como ese recuerdas?
Me han pasado, de hecho hace muy poco, en este momento yo estoy establemente laboral, tengo 8 meses de haberme integrado a un equipo de trabajo maravilloso, a una empresa maravillosa en la que estoy contentísima, tengo a mi equipo, trabajan conmigo, bueno, me encanta. Volví a estudiar, ahora estoy retándome con el inglés, que siempre lo he tenido ahí como tabú, entonces volví a estudiar y he acomodado mi vida y me siento tan bien. Y hace muy poco tiempo, pues, a ver, que me haces esta pregunta, se me hace muy vacilón porque hace, no sé, hablo de 2-3 semanas atrás, a mi esposo le sale una oferta laboral en otro país y me dice, o sea, no es nada concreto, no es nada que sea, es una posibilidad, ¿verdad? Pero cuando llega la posibilidad, nos sentamos en los dos juntos y me dice, mira, hay posibilidad de que esto pase. Yo me pongo entonces en esa encrucijada y digo, ¿estás dispuesta de nuevo a dejar tu vida laboral? ¿Estás dispuesta a dejar
y ahora
otra
que
vez
estás empezando
tu vida
otra vez
social? Sí, claro. O sea, 8 meses tengo de sentirme realizadísima como mujer, de levantarme todos los días y decir, wow, voy a trabajar. A veces hago teletrabajo aquí en la casa, el tiempo no me alcanza, me siento súper útil, me fascina. Y yo digo, otra vez, tener que sacrificar un montón de cosas y abandonar mi sueño para seguir un sueño de él, pero que también es un sueño familiar. Entonces nos sentamos a hablar los dos y obviamente ponemos en una balanza, porque también no solo hablo de Juliet mamá y de Juliet profesional, hablo de la vida social de un niño de 14 años que está en un colegio, que ya se siente bien y que no puedes estarlo cambiando cada rato, de la vida social de una niña de casi 10 años que les gusta, y no solo hablo de su vida social, hablo académicamente de sus sueños. Mi hijo está ahorita en este momento enrumbado en un colegio que le encanta, ama, y que sé que si seguimos en ese canal, él va a llegar a conseguir una beca, que es, o sea, lo que quiere para un futuro. Claro. Entonces ahí donde dices, ¿qué pesa más? O sea, y tienes esa decisión, ¿qué hago? ¿Sigo el rumbo con mi familia? Porque también es un tema laboral, mi esposo laboralmente es el que lleva la carga económica más fuerte en nuestro hogar, y entonces dices, ¿qué haces? Llegamos a la conclusión de que, bueno, que si se da, hay dos opciones, ¿verdad? Si es opción A, entonces Julie va a tener que volver a sacrificar todo el proceso. Y si es opción B, mi esposo tomó la decisión, porque es un lugar relativamente cerca, de que nos veamos seguidamente, yo me quedé con los chicos en casa. Y mucha gente dirá, wow, o sea, ¿cómo van a separar la familia? ¿Cómo se van a separar? No es lo mismo una relación a distancia, los chicos... pero pesan más algunas otras cosas que ya como mujer y como familia tomamos en cuenta. Somos una pareja con 14 años de matrimonio, que confiamos uno del otro, entonces todavía no he tomado la decisión, no me ha pasado eso, pero quedas como en ese limbo, ¿verdad? De no saber qué vas a hacer si pasa. Ya me ha pasado, yo he tenido la oportunidad de vivir en México, he tenido la oportunidad de vivir en Bolivia, y me ha tocado abandonar mis sueños como mujer, para seguir los sueños de mi familia, porque no quiero decir que son los sueños de mi esposo, son los sueños de mi familia, porque nosotros somos un equipo.
Y algo también importante es que no necesariamente es eliminar esos sueños, sino quizás simplemente posponerlos, ¿verdad? Es darles su tiempo correcto y manejarlo de acuerdo a las prioridades que como equipo ustedes se establezcan. Hay algo que me llama la atención, y es que acabas de mencionar en varias oportunidades algo medio subliminal, y es la opinión de los demás. O sea, cómo reaccionan las demás personas ante lo que yo hago, ante lo que yo decida hacer. Y eso es súper importante, porque muchas mujeres se preguntarán, en tu caso, a manera de ejemplo, cómo manejas esas críticas, ¿verdad? Cómo manejas la opinión ajena en relación a tu vida profesional en este caso, o personal, por ser una mujer que se caracteriza siempre a tener presente el perseguir sus propias metas, ¿verdad? Pero nos acabas de contar que muchas veces te toca sacrificarlas y muchas veces pones por encima de tus metas personales las metas de equipo. Eso puede traer muchísimas reacciones y a veces muchísimas mujeres se identifican con eso porque creo que es lo que se ha normalizado, ¿verdad? A pesar de lo que cada mujer en su interior sienta.
Esa pregunta me parece súper importante y me parece muy buena, porque la gente cree que, bueno, vos sabes que mi esposo es una figura pública, tenemos 14 años de que es mucho tiempo ser figura pública, y la gente cree que no afecta, pero en el fondo sí afecta. Y como te mencionaba, hace mucho tiempo escuché a un deportista que decía que él se había hecho como una concha, y yo no entendía esta analogía. Hasta muchos años después me di cuenta que no es una concha, es una coraza que se forma porque sí te afecta. O sea, si llegas a una red social o ves un periódico, porque hace 14 años no existían las redes sociales como ahora, todas las mañanas llegabas a comprar el pan y salía la foto de tu marido en primera plana, se equivocó, perdieron un campeonato. Afecta, o sea, todo el mundo habla, todo el mundo dice, afecta muchísimo. Yo he tenido la experiencia, Oso, de que hemos llegado a un supermercado con mis hijos y todo, y la gente a veces no respeta ni siquiera tu espacio familiar. Y dicen cosas feas delante de tu esposo y tus hijos. O sea, para mis hijos el papá es el mejor del universo, como todos los papás de todo el mundo. O sea, para vos, para el papá, para un niño es su héroe. Entonces es muy difícil explicarle tal vez a un niño de 4 o 5 años por qué dicen cosas feas de su papá. Entonces obviamente te afecta. Obviamente te afecta, nada más que hay grados, porque llegas a madurar muchísimas cosas. Hubo un tiempo de mi vida, Oso, que yo psicológicamente y mentalmente, emocionalmente es la frase, yo dije, no puedo ver más fútbol. O sea, no puedo ver más fútbol. Yo me enfermaba, o sea, yo me enfermaba en un partido de fútbol, yo me enfermaba. Yo sentía que el estómago se me hacía un 8. Era muy, o sea, yo lo dejé disfrutar. Y un día mi esposo se sentó conmigo y me dijo, yo siento que no lo estás disfrutando. O sea, es mi trabajo, los médicos se equivocan, los ingenieros se equivocan. Nada más que mi trabajo es expuesto, es público, estoy expuesto al público. Y veo que no lo estás disfrutando. O sea, te está afectando. Y ahí me senté, analicé y dije, mira, toda esta gente hace un mal comentario, dice lo que sea detrás de una pantalla y la que termina con las bilis regadas soy yo, la que termina mal de salud soy yo, y ellos continúan con su vida como que si no pasara absolutamente nada. Y empecé a disfrutarlo y vieras cómo cambiaron las cosas. Mucha gente, mis amigos y los que nos conocen realmente, nuestro círculo, siempre dice que es muy admirable mi familia y mis hijos aceptan muy fácil la pérdida o el triunfo. Entonces siempre me dicen, ¿cómo hacen para manejar eso? Y yo, mira, tenemos 14 años de que el miércoles se gana y el domingo se pierde, o se gana el miércoles y se gana el domingo, o se perdieron el miércoles y el domingo. O sea, el perder y el ganar para esa familia es algo de todos los días, es nuestro pan de cada día. Entonces afrontamos muy bien ahora lo que es perder y ganar. Y así me pasa con la vida, con la crítica, que es la pregunta que me hacías. Ya no leo. Sí, no te voy a mentir porque sería muy mentirosa decir que no veo redes cuando pasa algo. Pero leo como los titulares, ¿verdad? Tal periodista dijo tal cosa, tal el otro dijo tal cosa. Sí lo veo porque soy un ser humano y pues me gustan ver las redes. Pero ya no me meto como a leer comentarios. Inclusive antes yo peleaba con la gente, ¿verdad? O sea, yo les respondía, ahora ya no. De verdad que aprendí, no solo con mi esposo, porque yo no soy una figura pública, pero la gente me conoce por mucho tiempo. Hasta a mí, mira, a mí me llegaron a criticar cuando estuve en el concurso de que soy muy pequeñita y muy flaquita. Entonces, yo decía, ay Dios, pero yo no veo eso en el espejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El complejo que yo tenía, me lo agrandan, o sea, me lo potencian. O yo tal vez hice un video y un día me comentó una chica, es un video, estás haciendo, o sea, haga más ejercicios porque está haciendo mucho mal el ejercicio. Entonces es donde vienes a decir, si yo como, yo soy una adulta y no me afecta porque he trabajado muchísimo emocionalmente, pero si a una, y no hablemos de edades porque la madurez no es una edad, hablemos de una persona insegura, por ejemplo, en mi curso de inglés que estoy llevando en este momento. Tengo una compañera que me dijo, yo soy disléxica y me cuesta mucho el inglés. Y es un reto, ¿verdad? Para la gente que es disléxica se puede identificar conmigo. Y la chica, estamos haciendo un trabajo, no la conozco porque es en línea, y me dice, mira, es que no voy a presentar ese trabajo con vos porque la que va a quedar mal en el trabajo soy yo por tu pronunciación, ¿ok? Porque me ha escuchado. Okay, si esto hubiera pasado con una persona que tuviera un complejo muy grande, oso deserta, o sea, deserta de su curso de inglés y dice, no regreso más, qué vergüenza. Me imagino que así como ella piensa, el resto del grupo se burla, se burla de mí cuando expongo, deserta. Entonces yo dije, Dios, gracias porque me dice esta personalidad y porque no voy a desertar. Yo sé cuáles son mis debilidades. No, que una persona venga y me las recuerde, no me van a hacer ni más ni menos.
Yo creo que precisamente esto que mencionas, el conocernos nos hace más fuertes, y es precisamente esa analogía de la concha de la tortuga, porque realmente en estas sociedades y en estos tiempos es muchas veces necesario tenerla para, como escudo, no necesariamente como una arma para atacar, sino simplemente para poder ignorar esos comentarios que se vuelven nocivos, lamentablemente, y cada vez más comunes.
Muy común, y eso que tú dices, atacar, pero es que es ahí donde tenemos que usar nuestra inteligencia emocional para no hacerlo, porque entonces la Julie del pasado le hubiese dicho a su compañera inmediatamente, ay, qué pena, sí, yo pronuncio mal, pero es que yo soy disléxica, y empieza, y para tratar de hacer sentir mal a aquella persona por mi condición, claro, por mi condición, y decirle, y que ella se sienta mal y diga, uy, puchis, Julie pronunció mal esa palabra porque tiene una condición que se llama dislexia, tal vez averigua, tal vez, uy, y se hace sentir mal, atacar, como vos lo dices, pero yo creo que la seguridad de una mujer o de un ser humano debe estar en conocer sus debilidades y saber que no tienes que atacar a los demás para poderte engrandecer. Yo simple y sencillamente le dije a la chica, no te preocupes, no hacemos el trabajo juntas, yo hablo con la profesora, y lo hice sola porque dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a hacer sentir mal? ¿Para qué la voy a atacar? Si yo sé que es mi debilidad y el mundo no la tiene por qué conocer, la conozco yo y soy yo la que tengo que empezar a trabajar en ella muy fuerte para poder vencerla. Listo, no hay más
Pero
camino.
Ve que muy bien, porque por ejemplo en este caso la forma en cómo reaccionaste no solo evitó un conflicto innecesario, sino también te demostró a vos misma lo segura y confiada que estás, solucionaste la situación por tu lado y no provocaste un problema ante la otra persona, que también hubiese sido doloroso para ella si vos reaccionás más bien a la defensiva, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, eso es lo que la mayoría de las personas deberían hacer, pero lamentablemente siempre buscan el escudo en la espada hiriente. Correcto. Hacia las demás personas para tratar de no sentirse vulnerables o inseguras con sus propias debilidades, ¿verdad? Julie, si vos en este caso, en términos generales, o sea, filosofemos un poco, si vos tuvieras una varita mágica, ahora que hablábamos de la sociedad, lo que impacta y lo que impone en nuestras vidas, si vos tuvieras en este momento una varita mágica, y no hablo de que esa varita mágica sea un puesto político, ni que sea algo de poder ni nada, sino simplemente imagínate el poder absoluto de cambiar algo en la sociedad, el primer paso para cambiar algo en la sociedad que contribuya con que las mujeres tengan más oportunidades de ser mujer antes de ser mamá, antes de ser esposa, y que recobren ese sentimiento personal, individual, de que pueden alcanzar cualquier cosa que se propongan. Con esa varita mágica, ¿qué harías?
Ay, es una pregunta muy interesante. Yo con esa varita mágica cambiaría la mentalidad machista definitivamente de todo el mundo, ¿verdad? Esa mentalidad de la mujer débil, esa mentalidad de la mujer no puedo, esa mentalidad de que fuiste creada para estar en la casa criando niños y ese es tu rol porque no puedes brillar más allá. Yo creo que esas barreras son las que yo definitivamente con esa varita mágica podría botar. La idea de las personas, de la pobrecita, eso porque es mujer es débil, pobrecita porque después no puede realizarlo por los chiquitos, o no hablemos solo de eso, o pobrecita porque pasó por un divorcio y ahora tiene hijos, y pobrecita ya nunca más va a poder ser feliz porque nadie la va a volver a ver, porque fíjate que tiene hijos, o pobrecita nunca tuvo hijos, y es la eterna solterona, que así le llaman, que nunca va a poder ser feliz, porque como no tuvo hijos, entonces nadie la va a querer. Yo, con esa varita mágica, quitaría todos esos tabús de la gente de la cabeza, del machismo, de que todos somos iguales, o pobrecita porque hay mujeres que, no sé, o pobrecita es muy alta, o pobrecita es muy chiquitita, o pobrecita nació gordita, pobrecita nació flaquita, porque para mí el cuerpo es un instrumento que nos transporta en esta vida para ser felices, no es más. Lo más importante que tienes es tu esencia, lo que llevas por dentro. Y me llama mucho la atención, yo he aprendido a amarme muchísimo, porque conozco mujeres espectaculares y conozco mujeres con personalidades increíbles. Y hay algo, o sea, que, bueno, si no me echo flores yo, ¿quién me las echa, verdad? Que he aprendido a lo largo de la vida, de este tiempo, he conocido mucha gente y la gente me dice siempre, mira, vos tenés una personalidad tan increíble que... esto no quiere decir que sea fea, pero siento que mi personalidad es tan fuerte que es mi mayor atributo. Entonces, me encanta que la gente no vea más allá de que vea más allá de lo físico y vea mi personalidad. Y conozco gente igual tímida, gente que tiene una que la esencia la tienen por dentro. Entonces, yo creo que eso nos lleva a la madurez, ¿verdad? Emocionalmente, que tenemos cada mujer. Pero yo con esa varita mágica definitivamente botaría todos esos pensamientos machistas y les diría, véanos como un ser humano integral, como un ser humano que todo lo puede, como lo puede toda la sociedad. Y que no estamos hechas para venir al mundo a tener bebés, que no estamos hechas para venir al mundo a estar limpiando una casa, que no está mal. O sea, no está mal, es que hay mujeres... que somos, yo fui mucho tiempo ama de casa, muchísimo tiempo fui ama de casa, pero no solo eso, fui administradora de mi hogar, y eso no está mal, disfruté muchísimo ese rol, oso, te lo juro, que si pudiera devolver el tiempo y me dijeran, usted se devolvería a ser ama de casa, que era sus hijos, pasé momentos maravillosos, inolvidables, y hay muchas mamás que no los pueden vivir, y está bien también, hay muchas mamás que tienen que trabajar desde que nace su bebé, y eso está bien también, todas cumplimos un rol dentro de nuestra familia y de nuestra sociedad que es importante.
Lo que sí comparto con vos, este hermoso mensaje, y tratando también como de digerirlo desde mi perspectiva, es que lo importante acá es que vos decidas lo que querés hacer, que no te lo imponga la sociedad. O sea, si querés ser administradora de tu hogar, si querés quedarte con tus hijos, si querés trabajar, si querés hacer lo que quieras, que la decisión sea tuya, que no, la decisión no sea de un patrón, de un estereotipo, de una conducta social, de una costumbre, sino que la decisión sea 100% tuya. Yo muchas veces también, ahora que mencionabas lo de tu personalidad, estoy de acuerdo con eso. Muchas veces también hago la analogía con un perfume. O sea, cuando tengo chicas acá en el estudio y que muchas veces sus inseguridades se enfocan principalmente en su apariencia. Si hacemos la analogía de un perfume, hay perfumes súper valiosos, de muchísima popularidad, de muchísimo prestigio, y nunca le prestamos quizás tanta atención al envase. Si nos gusta el perfume, nos gusta lo que está por dentro, nos gusta el aroma, nos gusta su esencia. Y lo que pasa es que muchísimas mujeres se están viendo a sí mismas a partir del envase, no de lo que llevan por dentro, que quizás es un aroma hermosísimo, pero no han encontrado la forma de destapar ese envase y dejar que ese aroma contagie todo lo que tienen a su alrededor. Eso es lo difícil.
Correcto. Oso, es muy difícil y yo quiero contar esa experiencia porque creo que tal vez le pueda servir a muchas mujeres. Yo decía en algún momento de mi vida, Dios, ¿en qué soy buena yo? Porque si vos me pones así en un dibujo, malísima en manualidades, o sea, no me dé usted unas tijeras porque mala. vos me pones, no sé, matemáticas pésima porque soy disléxica. Para los idiomas soy malísima. Entonces yo decía, Dios, ¿para qué soy buena? Yo veo que todo el mundo tiene una cualidad y yo no, yo decía, y yo no, señor, ¿para qué? Yo fui a la universidad, estudié, saqué una carrera, bien, pero, digamos, todo bien, pero era como promedio con todo el mundo, nunca destaqué en algo, ¿verdad? Y yo decía, quiero destacar en algo, quiero ser algo, ¿qué? O sea, ¿qué? Y como vos decís, tenía que buscar dentro de ese envase, ¿cuál era mi verdadera esencia? ¿Para qué realmente soy buena? O sea, yo encontré que dentro de mí tengo una personalidad tan fuerte y que llama la atención a tantas personas, que me he encontrado gente en la calle que me dice, mira, me contaste en tus historias de Instagram, tal cosa, y me identifiqué tanto con vos. Yo conozco, tengo un don que me dio Dios, y ese fue el que yo descubrí, que yo conozco a la gente y la gente se abre conmigo, me cuenta las cosas, me tiene confianza, y yo digo, ahí está mi don es hablar, o sea, mi don, yo tengo un don de palabra, tengo mucha facilidad para poder expresarme, tengo mucha, ahí está, no lo había descubierto, y muchas veces me decían, ay, es que parece una lora, le habla hasta las paredes, sí, es mi don, le hablo hasta las paredes, y eso me encanta, y socializo con todo el mundo, y soy amiga de todo el mundo, sí, es mi don, y me fascina, porque de toda esa gente que conozco, y de todas esas experiencias, puedo aprender de las personas, y ese es mi don, me fascina hablar, me fascina comunicarme, me fascina interactuar con las personas, y al final todos tenemos un don, lo tenemos que descubrir, no necesariamente ese don tiene que ser una habilidad artística, no necesariamente ese don tiene que ser una habilidad que podamos, que sea tangible, podemos tener una habilidad dentro de nuestro corazón para muchísimas cosas, y la tenemos que saber explotar. No todos somos, porque a mí me llama la atención, ahora las mujeres todas queremos parecernos que a la Kim Kardashian, que a la Megan Fox, o sea, no todas vamos a ser Megan Fox, no todas vamos a ser Kim Kardashian, o sea, todas tenemos algo dentro que lo podemos explotar, nada más tenemos que saberlo explotar nosotras mismas, y los ojos correctos son los que lo tienen que ver, porque a veces las mujeres nos equivocamos muchísimo. Yo tengo una relación súper estable, amo muchísimo a mi esposo, y ahora que tocamos este tema no quiere decir que yo ame a mi esposo y que no hemos tenido problemas. Hemos pasado por un montón de crisis de matrimonio, son 14 años. Y la pareja o el matrimonio que me diga a mí que tienen 20 o 15 años o 10 años de vivir y que nunca han tenido problemas, son unos mentirosos, porque eso no existe. O sea, eso no existe. La convivencia todos los días te hace que tengas conflicto. Pero a lo que voy es que tienes que buscar los ojos precisos que te vean con ese amor y esa esencia que tú quieres. Porque a veces las mujeres nos equivocamos y creemos, y esto se lo digo siempre a mi hija, todos los días le digo en la mañana, vos sos hermosa, pero tenés tantas cualidades, sos creativa, sos inteligente, tenés tantas cualidades, y los ojos correctos tienen que ver esas cualidades. Porque muchas veces nos equivocamos con un montón de sapitos, digo yo, como la princesa que besó al sapo, ¿verdad? ¿Por qué, oso? Porque buscamos parejas o buscamos personas, tal vez estoy un poco desviada del tema, pero las mujeres buscamos parejas en el rechazo. Muchas veces, y eso me pasaba mucho a mí antes de conocer a mi esposo, en la escuela, como yo era disléxica, nunca nadie quería ser mi amiga, ¿verdad? Y yo hablaba y hablaba y hablaba y nunca nadie quería ser mi amiga, yo era como el patito feo, ¿verdad? Y entonces yo sufrí mucho rechazo, muchísimo rechazo en la escuela y mucho bullying que ahora no se da. Y cuando empecé a ser grande y a tener parejas, siempre buscaba la pareja que me rechazaba. ¿Por qué? Porque entonces era como un mecanismo de defensa. Tal vez tenía un novio que qué linda, qué bonita, y tenía toda la atención que yo quería. Y tal vez encontraba uno que hay a medias, ¿verdad? Y ese era el que me gustaba. Ese era la piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque estuve mucho tiempo cuando fui niña, que fui rechazada. Entonces siempre buscamos como seres humanos ese reto. ¿Por qué me rechaza? Yo voy a hacer algo para que no me rechace. Porque claro, vemos el fallo en nosotros, claro, y está mal. El fallo no lo tenemos nosotros. Entonces siempre las mujeres debemos de buscar los ojos correctos, porque la belleza no está en quien nos vea, es quien nos vea con los ojos correctos. Y cuando encontremos esa persona, tu esencia va a ser así.
Exacto. Es encontrar a esa persona que no te vea por el envase, sino por la esencia y el aroma que llevas por dentro.
Y antes de continuar con este episodio, te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografia.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Julie, muchas mujeres estoy seguro que se preguntarán, sí, claro, la entiendo, me identifico 100% con ella, pero la vida de la mujer, precisamente por esas imposiciones sociales, es demasiado demandante. Y dirán, pero es que ¿cómo encuentro tiempo? ¿De dónde saco el tiempo para mis metas, para mis sueños? En el caso tuyo, ¿cómo encuentras tiempo para vos misma? ¿Y qué actividades te ayudan precisamente a eso, a conectarte con tu esencia y con tus metas personales?
Primero que nada, las mujeres tenemos que saber que hay tiempo para todo. Yo soy la desesperada que quiero todo ya. Ok, cuando somos mamás, lo digo desde mi experiencia personal, y tenemos un bebé pequeño, o sea, las que hemos sido mamás lo sabemos, es imposible, o sea, es imposible porque el bebé demanda demasiado tiempo. Y nos desesperamos porque me pasó. Entonces yo decía, Dios, pero yo soy mamá y yo también quiero trabajar y yo también quiero arreglarme y también me quiero ver bonita y me quiero sacar una foto, quiero salir a comer con mi esposo y verme bonita. Y no había tiempo. O sea, hay momentos en los que los hijos o te tocan la puerta y yo les decía, mi amor, estoy en el baño, es que estoy orinando. Es que quiero verte orinar, mamá. O sea, hasta ese te invade en el espacio por completo. Entonces tienes que aprender a disfrutar todas las etapas de la vida. Y tratar de decir, bueno, ok, estoy en la etapa de que mis bebés están pequeños y tal vez no tengo ese tiempo para poder realizar un montón de metas, pero como lo decías antes, hay que postergarlas, no anularlas. Entonces ahí dice, ok, vamos paso por paso, ¿verdad? Porque a mí mucha gente me pregunta eso, bueno, ahora trabaja, siempre recoge a sus hijos del colegio, lleva a la hija a gimnasia, lleva al hijo al fútbol, siempre va al estadio, hay algo que yo siempre tengo, que siempre me gusta andar arreglada, siempre anda arreglada, ¿cómo hace? ¿Y se levanta a las 3 de la mañana? No, me levanto a las 3 de la mañana. Y he aprendido a dar mis espacios. Yo ya le dediqué a mis hijos muchísimo tiempo y hay momentos en que le digo a mi hijo, mi amor, mamá, es que quiero que me lleve a tal lado con los compañeros. Lo siento, pero no puedo, mamá tiene que trabajar. Y eso no me hace mala mamá. Eso no me hace mala mamá, porque muchas veces me sentía súper mala mamá porque le tenía que decir a mi hijo, no lo puedo llevar a ese partido de fútbol porque es un jueves a las 7 y resulta que el jueves a las 7 tenemos una reunión de trabajo porque es una fiesta que nos tiene la compañía. Y yo iba tal vez a la fiesta y decía, uy, Dios, qué mal me siento, no lleva a mi hijo. ¿Por qué? Si hubieron 15 partidos y lo llevé 14, ¿por qué me voy a sentir mal por no llevarlo una sola vez? Y me achacaba todo eso y yo decía, soy mala mamá. No soy mala mamá. Oso, hace aproximadamente, no sé, 2 meses, hice un viaje. Antes yo trabajaba en un banco y viajaba mucho cuando mis hijos eran pequeños y siempre me llevaba eso en la conciencia, Dios mío, ¿qué va a pasar con mis hijos? Como que si no tuviera mi red de apoyo, que la tengo, pero uno es inseguro. Y muchas veces mi esposo me decía, ¿vos crees que yo soy inútil? Y yo decía, tienes razón, no son ningún inútil. A veces subestimamos el poder que tiene papá para hacer las cosas, porque nos creemos perfeccionistas, ¿verdad? Entonces, ahí está el secreto. En tener una red de apoyo, que yo sé que todas tenemos, grande o pequeña, pero yo sé que todas tenemos. Hablo de papá, hablo de abuelos, hablo de familiares o amigos. Entonces, mira, si tenemos esa red de apoyo, aprovechémosla, no nos sintamos culpables, porque saqué 2 horitas y dije al bebé que le estoy dando a amamantar el chuponcito para que se lo diera la abuelita para ir a hacerme el pelo. Saquemos esas 2 horas. A bebé no le va a pasar nada, está con abuela o con abuelo o con el papá y lo va a cuidar bien. A veces las mamás y las mujeres queremos ser tan perfeccionistas que queremos que todo sea como nosotros lo hacemos y no pasa nada, los hijos no se van a morir por eso. Yo hace, como te decía, 2 meses volví a viajar y te lo juro que me monté en ese avión sin culpas. Pero yo decía, qué maravilla de viaje. Lo disfruté como nunca. Fue un viaje de trabajo y lo disfruté como nunca porque sé que a mis hijos no les va a pasar nada, porque tengo una red de apoyo, porque tengo un esposo maravilloso que sabe hacer muchísimas cosas, aunque mamá no esté. Que las cosas no se hacen como cuando mamá está, total. Pero mis hijos no se van a morir por eso. O sea, vos les preguntas, y yo llegué, ¿cómo la pasaron con papá? Increíble, mamá. Fuimos a comer todos los días a un restaurante diferente. no pasa nada porque los chiquillos coman en un restaurante diferente por una semana. Que están acostumbrados a comer comida casera, sí, no importa, pero no se van a morir por comer hamburguesas 3 días.
Exacto.
No pasa nada. Nos tenemos que relajar para poder cumplir nuestras metas. Hay días en la mañana que digo, uy, quiero ir a la oficina con el pelo increíble, ¿verdad? Planchado y que se me vea súper bonito. Y lamentablemente tengo que dejar a los chicos en el colegio, tengo que hacer un montón de cosas, dejar comida, loncheras. Hay reunión. Yo digo, bueno, a ver, me voy a organizar con el tiempo. Me tocó madrugar. Entonces, tengo que sacrificar a veces cosas. Entonces, tiempo tenemos, porque a veces pasamos en redes sociales hasta 1 o 2 horas viendo y quemando tiempo. Tiempo tenemos. Organicemos ese tiempo y confiemos en una buena red de apoyo, en nuestra pareja, en nuestros papás, en los que tengamos para que nos puedan ayudar a tener ese tiempo. Y también es súper importante saber que esos tiempos, que cada etapa tiene un tiempo y no querer correr. Vivamos cada etapa y disfrutémosla.
Que poco a poco también cada una de esas recomendaciones que das les permitan a las mujeres ir recuperando esas metas postergadas. Eso es lo más importante. Correcto. Poco a poco. Yuli, para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todas las mujeres que nos escuchan sobre la importancia de no perder esa individualidad? Un mensaje general que resuma lo que hemos conversado. Esa individualidad que es prioritaria incluso cuando se asumen roles como el de madre o el de esposa.
Tenemos que darnos cuenta que necesitamos estar bien primero nosotras, como seres humanos integrales, y que después viene todo lo demás, porque una mamá feliz, una mujer feliz es una mamá feliz, una mujer feliz es una esposa feliz, una hija feliz, una mujer feliz es una buena hija. Entonces, primero estar feliz nosotras como mujeres, no postergar ninguna de las metas que tenemos, sino darles plazo o hacerlas poco a poco, ir a nuestro ritmo y ser felices. Yo digo que a este mundo vinimos a disfrutarlo. No contemos con el futuro, vayamos viviendo día a día, pasito a pasito, pero lo más importante es estar bien nosotras, nuestro interior, querernos, amarnos. Y cuando nos queremos y nos amamos, porque muchas mujeres aquí me van a decir, ay, sí, es muy bonito decir me quiero y me amo cuando me veo al espejo y veo algo que me gusta, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que vemos eso. Y es cierto, una mujer después de un posparto, o yo después de mi segunda hija, aumenté 26 kilos y era muy difícil verme al espejo y decir, Yuli, me amo, porque hay que ser realistas, porque siempre nos meten como eso en la cabeza, ay, amor propio y todo, pero cuando tenemos ese amor propio y no lo vemos reflejado en el espejo, ¿qué hacemos? Mi consejo es, cuando nos vemos al espejo y no vemos lo que queremos, mi consejo es empezar a trabajar en una meta, así sea pasito por pasito, y todos los días decir, hoy lo voy a lograr, hoy lo voy a lograr, hoy lo voy a lograr. Y podemos retroceder muchas veces, pero siempre vernos decir, hoy lo voy a lograr, hoy lo voy a lograr. Y tratar de ser feliz con el logro que tengamos, así sea chiquitito o así sea muy grande, ser feliz con ese logro.
Yuli, las personas que te conocemos sabemos que eres una luchadora y que ciertamente por amor haces la mayoría de las cosas, pero también como mujer te das tu lugar. Espero que este testimonio, estos consejos, esta reflexión cale en muchísimas mujeres y que se den cuenta y puedan pensar siempre precisamente eso. Primero soy mujer. Muchísimas Perfecto. Gracias por acompañarme en este episodio, Yuli.
No, yo encantadísima, me encantó tener esta conversación, de verdad, ojalá que este testimonio le sirva a mucha gente de tu comunidad. Quiero invitarte, de una vez hago una invitación pública para tenerte en nuestro podcast de Ahora Mamá, porque nos vas a dar tips de cómo empoderarnos cuando hacemos esas fotos, porque vos haces unas fotos demasiado lindas, entonces te quiero hacer la invitación de una vez acá, extendértela, nos encantaría tenerte, y que este proyecto de tu podcast siga creciendo, que siga empoderándonos a un montón de mujeres y a un montón de hombres también que te escuchan en diferentes temas, y que sigas creciendo, porque sé que tienes un corazón y eres una persona súper trabajadora, y la gente que hace bien merece que le vaya bien.
Un abrazote, Yuli, con muchísimo cariño, y desde ya aceptada esa invitación, yo honrado.
Nos vemos entonces.
Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. ¿Por qué? Porque estoy seguro que conoces a alguien a quien podrá interesarle. Espero que me acompañes en el próximo episodio, donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez
y te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.